Este mes, Fitness Digital cumple 17 añazos y para celebrarlo tienen grandes descuentos en su web, cintas de correr, elípticas, bicicletas estáticas y todo tipo de material para montar tu gimnasio en casa, electroestimulación y muchísimo más. Lo tienes todo rebajado en fitnessdigital.com y recuerda que con el código PDR5FD tienes un descuento extra. Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas y mucho más. Y en el día de hoy va a ser un preguntas y respuestas. Dejé hace unos días por Instagram una casillita de estas de preguntas en mi cuenta, en @palabraderunner, sobre la Maratón de Madrid, sobre la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, aunque luego recibí decenas de preguntas y las he dividido un poco en de preguntas un poco específicas o relacionadas con la maratón y luego otras muchas que son un poco más generales, digamos, generalistas que aplican tanto a Madrid como simplemente preguntas directamente hacia mí. Así que no me enrollo más y vamos directamente con estas preguntas, vuestras preguntas. Ya sabéis que si algo no queda claro o queréis que me desarrolle un poco más en algún tema, me podéis dejar un comentario y lo haré encantado. La primera pregunta es: ¿recomiendas vivir la experiencia de Maratón de Madrid? Y yo diría que sí, evidentemente es una maratón dura, creo que es algo que va intrínseco con la carrera. Dentro del circuito de las cinco grandes, al final ya sabéis que son Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastián y Madrid. De esas cinco carreras, que esta es una pregunta que tengo después, es Madrid la maratón más dura con mucha diferencia de estas cinco carreras. Sin duda, Madrid es la más dura por circuito de estas cinco, pero no tiene por qué ser la más dura luego en carrera. También te lo digo en el sentido de depende de cómo tú te tomes la carrera, de cómo llegues en estado de forma y demás. En mi caso, por ejemplo, que Madrid la hice a acabar básicamente, a disfrutar del ambiente, a grabar la carrera, como tenéis subido ya al canal de YouTube y demás, en la carrera completa desde dentro, pues, por ejemplo, yo no la sufrí tanto como sí sufrí, por ejemplo, Sevilla en 2022. A la maratón de Sevilla 2022 yo iba con el objetivo claro de sub 3 horas y luego, pues, el día se cruzó, no pude comer mucho durante la carrera, me daban arcadas, acabé tiesísimo de los isquios, teniéndome que parar y todo varias veces hacia el final de la carrera. Entonces, es verdad que Sevilla, el circuito, es ultra rápido, muy muy rápido, eso lo sabemos ya todos, o Valencia, por ejemplo, es ultra rápido, pero en mi caso, mi carrera fue más dura en Sevilla que en Madrid, porque en Madrid me lo tomé de otra forma. Por circuito, sin duda, Madrid es la más sinuosa de todas, la que tiene más desnivel acumulado en todo el recorrido, entonces, bueno, pues sí, por circuito, técnicamente, es la más dura. También depende mucho del día que te salga cada uno de esas carreras. Por ejemplo, te sale en Valencia, por lo que sea, en diciembre, que es un circuito súper rápido, y te sale un día ultra ventoso, o que de repente hace un calorazo de la leche, que no suele ser lo común, pero imagínatelo, o te llueve o lo que sea, pues se puede hacer Valencia la más dura. O Barcelona, o pues al final con todas, o San Sebastián, la segunda vuelta, por ejemplo, de San Sebastián, a mí también se me hizo bastante dura porque te quedas más solitario, te quedas una maratón menos multitudinaria y ya en la segunda vuelta los de la media maratón se quedan en meta, entonces la carrera se puede hacer más dura. Pero bueno, centrándonos en la pregunta, si es la más dura con mucha diferencia, por circuito sí es la más dura, pero todo depende de cómo te enfrentes a la carrera. Y sobre si recomiendo vivir la experiencia de la Maratón de Madrid, por supuesto que sí, es un circuito bonito, es un circuito monumental, con animación en algunos puntos, con menos animación en otros puntos, como también critiqué en el podcast y en el vídeo y demás, en como forma de vivir la carrera y vivir un gran día de running por la capital. La verdad es que sí, porque el ambiente es espectacular, hay tres distancias, hay 30 y pico mil, 40 mil personas, así que sobre recomendado no, 100% recomendada. Siguiente pregunta: de las cinco grandes, ¿cuál es la que más te gustó? De estas tengo varias preguntas similares, pero bueno, todas se resumen en eso: ¿cuál es la que más te gustó, la que más disfrutaste y demás? Yo creo que de estas cinco maratones, simplemente por el hecho de la superación, que salió el día, que salió el día perfecto, que hice un tiempazo, para mí, mejor marca personal, que todo se cuadró aquel día, pues yo me tengo que quedar sin duda con la Maratón de Valencia de 2022. Allí hice mi mejor marca personal en la distancia, que fueron 2 horas 48 minutos y 56 segundos. Lo estoy mirando aquí en el móvil, que tengo la captura de pantalla. Pues eso, una carrera que, bueno, pues quizá no estuve tan atento al circuito como en otras carreras en las que vas a disfrutar, porque iba a full focus. Además, teniendo, como ya os conté, la crónica, que la tenéis subida también aquí al canal y al podcast, pues teniendo que parar sobre el kilómetro 15, no me acuerdo, 15-16, hacer un pis, perder el grupo de sub 2 horas 50, que iban las libres ahí a sub 2 horas 50, perder el grupo, tomar la decisión difícil de tener que parar a hacer un pis porque si no, no iba a aguantar toda la carrera, acelerar 3-4 kilómetros después de esa parada para volver a pillar al globo, descolgarme, que me recuperase del globo, que luego en el kilómetro 37 tuviese fuerzas para adelantar al globo y tirar hacia adelante y llegar a meta en ese 2:48:56, pues por todo eso y porque llevaba todo el año 2022 con ese ansia de hacer el sub 3, sabiendo que mis entrenamientos habían sido buenos, sabiendo que había tenido grandes bloques de preparación tanto para Sevilla, para Barcelona, durante el verano, bueno, hasta llegar a Valencia, pues allí el día todo se cuadró, la maratón se cuadró. Ya sabéis que la maratón no es solamente tus entrenos, te tiene que también salir el día. El estómago se cuadró perfecto y eso que tuve que parar a hacer un pis, que no es lo ideal y perdí ahí algo, pero da igual, se lo pude sobrellevar. Y bueno, pues por todo eso, por todas las circunstancias que rodean a la maratón de Valencia y que tengo un gran recuerdo de ese fin de semana, pues yo me quedo con la de Valencia. Y aún a día de hoy, cuando me cruzo con alguna foto de esa carrera, de ese día, o veo el tiempo por Strava, miro ahí los parciales de la carrera y demás, me pregunto si algún día seré capaz de volver a repetir algo así, de acercarme a ese tiempo, porque ha pasado solo pues, menos de dos años, pero lo sigo viendo tan lejos a día de hoy del estado de forma en el que llegué en ese momento, en el que no las tenías todas conmigo para intentar hacer ese tiempo, pero finalmente lo conseguí. La verdad, pasé de no hacer sub 3 horas, de hacer el 3:05 o el 3:06 en Barcelona, me parece que fue, a hacer directamente 15-16 minutos menos, porque, como digo, todo se cuadró ese día. Siguiente pregunta, ¿qué fue lo mejor y lo peor de la Maratón de Madrid? Pues yo creo que tanto en lo mejor como en lo peor está el circuito. El circuito me parece un circuito bonito, un circuito monumental, un circuito que se puede disfrutar mucho y al mismo tiempo es un circuito duro, ya no solo por la subida, sino sobre todo esa parte que no me gustó nada y lo vuelvo a repetir una vez más, del kilómetro 22-23 hasta el 27-28, hasta que te meten por Casa de Campo. Hay un tramo ahí que es muy muy solitario, pero de verdad muy solitario, no hay nada, literalmente no hay nada, vas en fila de corredores. Está cayendo el sol y está rodeado de coches aparcados y no hay literalmente nada, ni puntos de animación ni nada. Para mí es el peor punto del circuito de Madrid, que entiendo que de algún modo te tienen que llevar a la Casa de Campo, pero bueno, no me gustó nada porque no había tampoco ambiente, no había puntos de animación, no había música, no había absolutamente nada y ya es un terreno en el que estás ahí en un punto difícil, 20 y pico, 26, 27, bueno, que las fuerzas van ahí flojeando y ese punto para mí es lo peor de la maratón. Creo que también dentro de la parte peor está lo que comentamos de un poco la organización precarrera, de tiempos de espera para baños, tiempos de espera para dejar la bolsa al corredor, aunque no fue mi caso en la maratón, pero sí en la media maratón. Y luego también dentro de lo mejor, pues veros a muchos de vosotros. Creo que al final correr en casa, digamos en España, y además poder compartir tanto con vosotros durante tanto tiempo, hace que cuando llega el día de una carrera que sabéis que voy a estar allí, que vosotros vais a estar allí, que nos vemos el día de la Feria del Corredor, que nos vemos en carrera y demás, para mí eso es lo mejor sin duda de la Maratón de Madrid, también es en mi caso, estar toda la carrera o casi toda la carrera saludando a gente en carrera y en el público. Eso para mí sin duda lo mejor, y también por supuesto lo mejor pues haber podido acabar para mí, pero eso bueno, ya es un punto personal, haber podido acabar bien, con las piernas enteras, con fuerza al final, con viendo amigos, a Ángel, a Pablo, de Drinkings y demás, bueno, en general, todo lo que rodea el ambiente de la maratón, porque al final eso no hay que olvidar que forma parte también de la maratón. Está claro que la maratón o una carrera cualquiera, vamos siempre a por el tiempo, a por el crono, a por hacer marca, a por mejorar nuestras sensaciones respecto a ediciones anteriores, pero también hay que meter ahí el conjunto de el viaje, pues en este caso por ejemplo, ir con Mirabai, que Mirabai hiciese mejor marca personal, ver a la familia, bueno, pues todo un poco. Entonces yo creo que esa es la parte buena de la Maratón de Madrid, junto con la parte monumental del circuito, el ambiente espectacular que hay en la salida y demás, porque hay decenas de miles de corredores, y la parte mala, pues que no es tan fácil, no es tan favorable como otras maratones, y eso que salió un día fresquito, aunque luego al final hacía un poquito de calor, porque si llega a salir un día de calor probablemente nos habríamos achicharrado ahí en el asfalto. Siguientes preguntas, tengo varias sobre nutrición. La primera, ¿sigues algún plan nutricional? Si te refieres en el día a día, en la vida cotidiana, no tengo ningún tipo de dieta, ni sigo ningún tipo de dieta, simplemente pues como variado, intentamos comer bien en el día a día, el 80-90% del tiempo, me di mis caprichos sin cortarme un pelo, la verdad, cuando me apetece, y ya está. Y luego, respecto a nutrición, plan de nutrición en carrera, pues intento respetar las típicas recomendaciones que se suelen dar, de hidratación, de nutrición en carrera, intento cuento que esto ya lo enlazo con la siguiente pregunta, que es ¿cuántos geles tomaste en la Maratón de Madrid y cuándo? Pues como comenté en el vídeo, también tenéis otro podcast también subido sobre todo esto, que está con más detalle, así que no me enrollo mucho aquí. Básicamente intenté estar cerca de los 70 gramos de carbohidratos por hora tomando los geles que hiciese falta. En mi caso llevaba geles de 35 gramos de Fante, código PDR10 en Fante, y me tomaba, como son de 35 gramos, dos por hora, uno cada media hora, coincidiese con el kilómetro que coincidiese, porque eran hidro, a veces me coincidía con el avituallamiento y pillaba un poco de agua, a veces no, pero no pasaba nada porque tenía un avituallamiento un poco más adelante. Bueno, pues dos por hora, 70 gramos por hora, me tomé uno de 60 gramos con cafeína, que esto también lo enlazo con la siguiente pregunta: ¿geles con cafeína o sin cafeína? Pues bueno, depende. Yo en la maratón me tomé uno con cafeína, con 200 miligramos de cafeína, que es como tomaste una cápsula, una pastilla de cafeína, que tienen 200 miligramos. Hay geles con menos, geles con más, eso depende de lo que tú tomes. Pero bueno, geles con o sin cafeína, respecto a esta pregunta, pues depende de la circunstancia, de lo que busques y del momento y demás. Entonces, ¿cuántos geles tomaste en la Maratón de Madrid? Pues como comenté, 5 hidros y uno de 60. Por tanto, 6 geles, que más allá del número de geles, no os quedéis nunca con ¿cuántos geles para maratón? ¿Cuántos geles para media? No, eso no tiene nada que de relevante. Lo que importa es los gramos de carbohidratos que te vas a meter por hora en carrera. Porque un gel puede ser de 100 gramos y meterte uno, o puede ser de 20 y tener que meterte 5. Entonces, el número de geles, así en general, número de geles es irrelevante. Lo que importa es los gramos de carbohidratos por hora. Y en mi caso, en Madrid, clave con estos geles que os comento, 70 gramos por hora. Siguiente pregunta: ¿desayuno favorito antes de una maratón? Pues la verdad que últimamente estoy siendo bastante clásico, y tanto fuera como si es en casa o tengo acceso a cocina o algo así, me hago lo mismo, me intento hacer unos sándwiches o unas tostadas, lo que pille, pan con mermelada. Mermelada full azúcar, me tomo un par y un cafetito, y si hay, por ejemplo, si hay dátiles, pues me tomo algún dátil. Básicamente, mermelada con tostadas, así de simple. Por ejemplo, el otro día en Madrid estábamos en hotel y en el desayuno también había unas mini tortitas con miel y demás, pues me hice también eso y también me tomé unas tortitas con miel. Intento no salirme de ahí. Por ejemplo, como os comenté, para Londres, para la maratón de Londres, como no tenía acceso a desayuno en el hotel porque no había, y pues iba directamente con lo puesto y me iba a la carrera, me llevé ya hechos de casa sándwiches de mermelada y eso fue lo que desayuné, con un café y demás, y ya está. Entonces yo no me complico la vida. Al final es un desayuno que llevo probando muchísimo tiempo, en días de tiradas largas, en entre semana incluso, como desayuno normal y corriente. Evidentemente entre semana pues desayuno un poquito más, pero sabiendo que es un desayuno que me sienta bien, que después voy al baño bien y demás, y me siento con confianza, y que además es fácil de replicar en cualquier parte. Así que de momento yo me mantengo con mis tostadas con mermelada, miel, por ejemplo, en este caso, que también había, con el café y poquito más, la verdad. Yo no me complico, y sobre todo, si tú no has encontrado tu desayuno para maratón, simplemente sigue experimentando, sigue comprobando qué es lo que te sienta bien, qué es lo que encuentras cómodo de tomar, porque hay gente que pues prefiere tomar unas tostadas con jamón y tomate y perfecto, y a mí a lo mejor, por ejemplo, pues no me entraría eso, me encontraría demasiado pesado. O hay gente que prefiere tomar crema de arroz, como es mi caso en algunas ocasiones también, algún poco de crema de arroz con agua y con leche y perfecto. Y otra gente que no se podría tomar ese potingue y que preferiría pues tomarse, pues no sé, unos cereales, no sé. Al final cada uno tiene que encontrar lo que mejor le va. En mi caso, ahora mismo, mi desayuno pre-carrera está siendo tostadas con mermelada. Siguiente pregunta, sobre comida preferida post-maratón. Y la verdad es que no tengo ninguna muy preferida. Me gusta darme algún capricho, pues lo típico, ya sea una pizza o sea una hamburguesa o algo así un poco más guarro, tampoco una barbaridad. Pero lo que me suele mucho ocurrir es que me hago el valiente, ¿no? En plan, después de la carrera me voy a tomar un donut de no sé qué relleno con chocolate y no sé qué. Bueno, hago una guarrada, ¿no? Y lo que ocurre después de la maratón o las horas posteriores a la maratón es que no tengo tanta hambre, se me cierra un poco el estómago y no me entra en exceso. Luego sí que es verdad que el resto de días, los días posteriores a la maratón, sí que tengo como hambre a todas horas y a lo mejor me di más caprichos o lo que sea, pero el propio día de la carrera, post carrera, me hago un poco el valiente al principio de decir pues después una pizza o lo que sea, y luego en realidad no, y prefiero beber mucho. Eso sí, después de la maratón yo siempre estoy bebiendo todo el rato, no sé si es porque me hidrato poco durante, porque antes ya os digo yo que si me hidrato, por eso tengo que parar tantas veces hacer pis durante la maratón, pero sí que es verdad que después de la carrera no paro de beber agua o isotónico o lo que pille, la verdad, todo el líquido que pille me lo meto al cuerpo. Siguiente pregunta, ¿dan medallas por hacer las 5 grandes? No, no dan medalla, como ya llevo comentando medio año, lo que dan es el brazalete de finisher, que lo tengo ahí en la cajita guardado. Es un brazalete con una insignia, dos insignias que ponen las 5 grandes y además ponen las iniciales de las 5 carreras: Sevilla, Barcelona, Valencia, San Sebastián y Madrid. Y ese brazalete mismo es el mismo brazalete de Tersipo que luego en las ferias del corredor o online, si quieres ir a su web online, pero sobre todo en las ferias del corredor, yo aprovecharía ahí porque son más baratas las insignias. Puedes comprar insignias, por ejemplo, de que has corrido también la maratón de Londres o la de Nueva York o la de lo que sea. Tienen insignias para muchísimas carreras. Puedes comprarte la propia insignia, tipo como si fuese una pulsera de Pandora, e ir añadiéndolas a tu brazalete de Tersipo o incluso cambiar el color del brazalete. Venden brazaletes de otros colores, negro, amarillo o lo que tú quieras. Pero medalla como tal por terminar las cinco grandes no hay. La medalla que tendrás es la de la propia maratón en sí misma. La de Madrid, la de Valencia, la de Barcelona. Cada una tiene su medalla, pero luego tienes extra el brazalete. Siguiente pregunta, ¿cómo es tu semana de entrenamientos post-maratón? Y la verdad que esta última semana post-maratón Madrid ha sido un poco atípica, porque he corrido bastante más de lo que habitualmente hubiese corrido al finalizar otra maratón. Tengo que decir que después de correr la maratón de Madrid, mi cuerpo se encontraba el lunes, me encontraba muy cansado en general y mucho agujetas en los cuádriceps y en los isquios y demás, donde lo que más sufrí en carrera, pero tengo que decir que no acabé tan reventado como, por ejemplo, la semana antes, después de Londres. Después de Londres me encontraba mucho más cansado durante la semana, por eso decidí descansar muchísimo, pero después de Madrid, como que el cuerpo había entrado un poco en esa tónica de hacer muchos kilómetros. ¿Y qué ha hecho? Pues la verdad que he corrido 5 días de 7 después de la semana post-maratón. No significa que sea esto la mejor semana post-maratón y de recuperación, pero tampoco quiero perder la forma, no quiero dejar de correr al 100% después de este objetivo de Londres y Madrid. Entonces quiero continuar entrenando las próximas semanas y meses de cara a los próximos meses. Y os cuento un poco lo que hice. Estoy mirando aquí el diario de entrenamientos. El lunes descansé 100%, eso sí, 100%. No hice absolutamente nada, nada más que descansar. Me puse las botas de presoterapia, un poco de hielo en la rodilla por si acaso, aunque no sentía nada. Así que lunes 100% de descanso, lunes post maratón. El martes fuimos al gimnasio, un poquito de torso y 20 minutillos de elíptica, 18 minutos de elíptica tengo aquí, a ritmo muy, muy suave, sin resistencia casi, por mover un poquito más las piernas. Y el miércoles me decidí a salí a hacer un entrenamiento muy suave, 8 kilómetros, 45 minutillos a 5:45, una cosa así, suave. Jueves y exactamente lo mismo, otros 8 kilómetros, 47 minutos a 3:56 de media, súper, súper suave. Viernes volví a salir, otros 9 kilómetros, también relativamente suave, sin más. Sábado llegué y me calenté, hacía muy buen día y a media mañana salí a correr y me puse las Vaporfly 3 y dije, bueno, vamos a hacer un poquito de calidad, a ver qué tal están las piernas, un poquito, pues eso, a moverse un poco más rápido, a ver qué tal está el cuerpo. Pues 6 días después de la maratón de Madrid hice 14 kilómetros con un bloque de 6 kilómetros, es decir, cambios de un kilómetro lento, un kilómetro rápido, un kilómetro lento, un kilómetro rápido, así, y me salieron los miles pues a 3:30 y pico, 3:40 y pico, y el último a 3:20 y pico. Y la verdad que me encontré muy bien y muy bien recuperado, aunque con cautela, porque como digo, hacía 6 días solo de la maratón, entonces cautela y ya está. Y luego el domingo volví a salir a hacer otros 11 kilómetros y a ritmo otra vez hiper suave, 5:50 de media me sale aquí. Y por tanto, digamos, en el global de la semana, tengo como un 85% de días en zona 1, zona 2, y luego solamente un 4% de tiempo en la zona más alta, que fue ese día de las series de 1000. Así que esa ha sido un poco mi semana post-maratón. Por cierto, también fui el jueves al fisio, descarga de piernas general, de todo. Estaba sobre todo de la parte izquierda, que fue lo que más sufrí en carrera, bastante tocadito, el isquio, gemelos y demás. Pero eso, descarga de piernas el jueves. Y ya el resto, pues eso. Una semana post-maratón en mi caso ha sido atípica, pero he recuperado bien, creo que he recuperado bien, siendo bastante cauteloso para ver que no tenía recaídas en las molestias que venía arrastrando y demás. Pero bueno, 50 kilometrillos que han salido al final en la semana post-maratón. Y esta semana, pues un poco igual. Seguir con la misma tónica de días muy suaves, días súper, súper suaves, de ir charlando, de ir grabando, de ir haciendo cualquier cosa. Y luego un poquito de así de chispa, de calidad, y metiendo otra vez, poquito a poquito otra vez, un poco más de gimnasio, a ver si vuelvo a la rutina anterior de 3 días, 2 días, 3 días, 4 días, porque ahora ya que no hay objetivos en mente, pues que no me interfiere tanto en el entrenamiento de carrera específico. Y ya con esto llego a la última pregunta, ¿cuáles son los objetivos próximamente? No tengo objetivos próximamente. Si me tengo que ceñir a lo que tengo confirmado 100% pagado y demás, es media maratón y maratón Valencia en octubre y diciembre. Ya sabéis, cuando salieron los dorsales hace unos meses, salió ese el pack que ya sabéis que se puede comprar de media maratón, que sale un poquito más barato el dorsal de ambas carreras. Cogimos ese pack de media maratón Valencia, reservamos también el alojamiento ahí en Valencia, porque esto es lo más complicado en Valencia últimamente, y ya lo tenemos todo reservado para esas fechas, octubre y diciembre. Entonces eso es lo único que tengo 100% confirmado, esos dorsales, ya aquí sin tapadismo, no hay carreras secretas, no hay nada más. Además sabéis que en verano, sobre todo en asfalto, se para un poquito más la cosa porque no hay tantas competiciones, así que pues eso, de momento a seguir entrenando. Seguro que surge algún imprevisto, no, alguna liada, algún compromiso que te invitan o lo que sea, y seguro que sale algo, pero bueno, de momento a nivel de carreras, nada, nada más allá de lo de Valencia. Si durante el verano es así, yo quiero seguir dándole caña, quiero seguir entrenando bien, me gustaría intentar preparar de nuevo alguna distancia un poquito más cortita, porque estoy un poco hasta arriba de kilómetros con las maratones, sobre todo de distancias tan largas en competición. Quiero intentar volver a recuperar un poco más de chispa en 10 kilómetros, en media maratón quizá, en 5K, bueno, volver un poco a eso, a distancias un poco más cortitas, antes de volver a meternos de nuevo en, venga, larga distancia, media maratón y maratón Valencia. Así que esos son los objetivos próximamente de cara a finales de 2024. Y poquito más por aquí, nada más, espero que os haya resuelto muchas dudas. Me dejo toda la parte de dudas generalistas para otro episodio, para no hacer esto súper largo. Y nada, muchas gracias a todos por vuestras preguntas. Ya sabéis que si queréis hacerme más, la podéis dejar en los comentarios del vídeo en YouTube, en el podcast, en Diario Runner, que podéis escuchar Diario Runner en cualquier plataforma, en Apple Podcasts, iVoox, Spotify, en todas partes, y poquito más. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram, y nos escuchamos en el próximo Diario Runner. ¡Chao!